COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Castilla-La Mancha sugerirá en el Consejo Interterritorial de Sanidad cambiar la normativa para elevar el nivel de riesgo de fuentes ornamentales dentro del protocolo de prevención de brotes de legionela, como ha sido el caso de Manzanares. Así lo ha avanzado en su comparecencia en las Cortes el consejero del ramo Fernández Sanz, quien ha añadido que va a solicitar además más controles por parte de los titulares de las instalaciones de refrigeración susceptibles de ser focos de legionelosis. En la Cámara Autonómica, el titular de Sanidad ha defendido la gestión de la consejería ante esta crisis sanitaria y ha sido crítico con aquellos que han pretendido alarmar a la población.
Niños son el grupo de edad con menor riesgo de contraer legionelosis. El informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de 2013 así lo constata, con ningún caso entre menores de 19 años. Y nuestra experiencia en Manzanares así lo corrobora, con ningún caso entre menores. No es de recibo que personas con responsabilidades públicas sean capaces de crear alarma entre la ciudadanía haciendo de la desinformación y desconocimiento un arma.
El Grupo Socialista ha calificado la gestión de correcta y transparente, mientras el PP, su presidenta, Acma Castellana Manchega, María Dolores Cospedal, ha sido crítica esta tarde con la decisión del jefe del Ejecutivo de no ser él quien haya comparecido en el Pleno. Cospedal le ha instado a preocuparse más por los problemas de su tierra.
En estos momentos, en momentos de incertidumbre, es cuando un presidente tiene que dar la cara y cuando un presidente no se puede esconder. Y no vale estar en los medios de comunicación solo para hablar de temas nacionales, que es de lo único que oímos hablar al señor García Page. Hace falta que se preocupe de lo que pasa aquí en nuestra tierra.
Por su parte, la plataforma de afectados por la legionela en Manzanares ha adelantado que su intención es denunciar por la vía penal al responsable del contagio, una denuncia que será genérica ya que aún no se ha determinado si el foco del contagio proviene de la fuente ornamental del municipio o de la torre de refrigeración de una empresa privada. Noticia que destacamos por tanto hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este viernes tendremos cielos muy nubosos que van a dejar precipitaciones débiles por todo el territorio, excepto en el sur de Guadalajara y norte de Cuenca. Durante la tarde esas nubes tenderán a desaparecer, en cuanto a las temperaturas descienden ligeramente. Las máximas no van a superar los 10 grados en Albacete y Ciudad Real, 11 en Toledo, 8 en Cuenca o 9 en Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en la provincia de Cuenca. En la A3, en el kilómetro 143, en Cervera del Llano, está cortado el carril derecho sentido Valencia como consecuencia de un accidente de nivel amarillo en este punto, porque dicho accidente puede condicionar la velocidad. Además, también hay que tener cuidado con la niebla que está complicando la circulación hasta ahora en Guadalajara, en la A2, prácticamente desde Sauca hasta Alcolea del Pinar. En este punto, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Esas retenciones en Cuenca se deben al choque de dos camiones que ha dejado como dos heridos a dos varones de 51 y 52 años. No sabemos de qué alcance. Ambos han sido trasladados al Hospital Virgen de la Luz. Faltan 7 minutos para que sean las 8 de la tarde. Las Cortes han aprobado también con el voto en contra del PP el techo de gasto en los presupuestos de 2016. El consejero de Hacienda, Ruiz Molina, ha asegurado que es un techo realista de 5.700 millones de euros y que cambiarán la realidad económica marcada por la desigualdad y peores servicios, fruto de la gestión, dice, del PP.
Porque este gobierno está convencido de que a través de la política tributaria, es decir, de los ingresos, y de la política presupuestaria, es decir, de los gastos, que son los dos instrumentos de política económica y de política redistributiva con los que contamos, podamos hacer partícipes a todos los ciudadanos de la riqueza que se genere en la región en los próximos años.
Molina asegura que no se subirán los impuestos. El PP, sin embargo, ha acusado al gobierno de haber ocultado sus intenciones presupuestarias hasta después de las elecciones. La presidenta de la formación, María Dolores Cospedal, considera que son unos presupuestos que traerán nuevas subidas de impuestos.
Son unos presupuestos que ya sabemos nos traen más impuestos. Son unos presupuestos que ya sabemos no pueden hacer frente a todos los compromisos del Partido Socialista y de Podemos para lograr la investidura, y son unos presupuestos que, por lo tanto, nos traen incertidumbre donde no salen las cuentas.
Y sepan que las Cortes ha aprobado por unanimidad la propuesta del PSOE de crear una comisión no permanente de estudio para elaborar una nueva ley de gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, ley que incluiría la eliminación de los privilegios de los expresidentes de la Junta, entre otros puntos. Hablamos del Cogas. El delegado de gobierno, José Julián Gregorio, ha asegurado en Puerto Llano que pronto el Ministerio de Industria dará una respuesta al plan de viabilidad presentado por la empresa. Gregorio ha dicho que si todos arriman el hombro, será mucho más fácil encontrar una solución al conflicto.
Que yo creo que lo más importante en este momento es que las puertas estén abiertas para que haya una solución viable, y yo creo que aquí ahora todas las administraciones estamos apuntando al mismo sitio. Me consta que en muy poco tiempo se dará la respuesta.
Por su parte, el consejero delegado del Cogas, Alfredo García, asegura que no tienen noticias del Ministerio. La negociación del ERE comienza este viernes.
Negociación que no nos gusta ni a los trabajadores ni a la empresa, porque supone una fase de una extinción de una industria en Puerto Llano, pero que es un acto que hay que hacer porque hay que respetar los plazos que marca la normativa laboral en este caso.
Y los trabajadores anuncian de nuevo movilizaciones ante el silencio del Ministerio. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, ha dicho que son medidas apoyadas en la Asamblea por los 113 trabajadores del Cogas.
El próximo lunes volveremos a retomar los cortes de carretera que hacemos todas las mañanas de 10 a 10 y media. Y luego, pues la semana siguiente, el día 25, tendremos un nuevo encierro que iniciaremos todos los trabajadores dentro de las instalaciones de la central, impidiendo todo lo que son accesos a empresas que no tengan que ver con el día a día de los trabajos que se están haciendo y nada que tenga que ver con temas de desmantelamiento o trabajos.
Además, el próximo 26 de enero volverán a Madrid a manifestarse frente al Ministerio. En cuanto a las declaraciones que hacía el delegado del Gobierno, Alcaide ha pedido que lo demuestren cuanto antes. Cuenta atrás para que comience la 35ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que tendrá lugar del 20 al 24 de enero. Cristóbal Cabezas.
Nuestra comunidad autónoma contará con un stand de 1.000 metros cuadrados y una inversión de 400.000 euros. Las principales novedades serán un espacio gastronómico en el que cada provincia castellano-manchega elaborará diariamente 5 tapas típicas de su zona. Lo explicaba el presidente de la Asociación de Hosteleros, Alfonso Silva.
Cada día se va a dar una pequeña muestra de 5 tapas relativas o pertenecientes a cada una de las provincias. Se va a centralizar la elaboración o la coordinación de las tapas en la Escuela Superior de Gastronomía de Toledo por cercanía, que es la que se va a encargar de administrar y de dar eso y de coordinar junto con la Federación Regional esas tapas. Se van a dar también vinos, dulces, fiambres de cada una de las provincias.
La segunda novedad serán los despachos que se van a habilitar para que las empresas turísticas de la región mantengan encuentros con turoperadores. Hay previstas unas 20 reuniones con empresas internacionales. Patricia Franco, consejera de Economía.
Fundamentalmente procedentes de China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y América. En definitiva, un buen marco, Fitur, para proyectar nuestra región turísticamente. El turismo tiene un gran desarrollo y estamos trabajando intensamente en ello, de la mano del sector y sobre todo dotar a Fitur de objetivos y de agenda y de programación para optimizar todo el trabajo y la inversión que realiza la Junta y que saquemos los mejores frutos de ello.
Citas importantes de este año, como el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, los 20 años desde que Cuenca fuese declarada Patrimonio de la Humanidad o el centenario del nacimiento de Cela, también estarán presentes en la feria.
Las diputaciones provinciales también han dado a conocer su programa para esta cita. Por ejemplo, la Diputación de Albacete, sin embargo, va a reducir el presupuesto destinado a esta feria. Mari Carmen Benítez.
El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha presentado la programación preparada en el stand del Gobierno Regional en la Feria Internacional de Turismo, que será el día 22, precisamente el que se dedique a la provincia de Albacete. Se trata de una programación variada y completa que exhibirá las bondades de los municipios más pequeños de la provincia que siguen siendo los grandes desconocidos para mucha gente y que de otra forma no tendrían promoción. El presupuesto se ha reducido sustancialmente pasando de 27.000 euros a los poco más de 4.000, como ha destacado Santiago Cabañero.
Va a tener un coste total de aproximadamente unos 4.000 euros. Destaco esto porque en ediciones anteriores el coste para esta casa venía rondando los 27, 28.000 euros. Se ha hecho un esfuerzo por utilizar los recursos que esta casa tiene, que son muchos y muy buenos, y no caer en la tentación o en la necesidad de tener que externalizar servicios que desde esta casa se pueden hacer. Por tanto, quiero destacar este hecho y felicitar aquí públicamente a la diputada y a todo su equipo, porque creo que han hecho un magnífico trabajo.
La gastronomía provincial y la promoción del turismo rural serán lo que muestre fundamentalmente el stand de Albacete.
Y un par de apuntes más. El marido de la mujer de 55 años hallada muerta el pasado lunes con heridas de arma blanca en una vivienda situada en el municipio de Quintanar de la Orden ha pasado este jueves a disposición judicial. El delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, ha insistido en que todas las hipótesis están abiertas. Recuerden que el caso está bajo secreto de sumario. Y también el apunte cultural de este jueves nos lleva a Guadalajara, donde esta tarde, a pesar de la lluvia, se espera lleno completo para el concierto de la célebre artista Virginia Lawat. Son noticias que te contamos aquí en COPE. Por nosotros nada más, es todo. Sigue la información en La Linterna. A partir de las 8:30 llegarán los compañeros de Tiempo de Juego. Vuelve la Copa del Rey.